Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Nos vamos a Wimbledon, partido de semifinales entre Roberto Bautista y Novak Djokovic. Hay noticia y no es buena, Ángel García.
Pero tiene tela el que lo acierte.
¿Ángel? Ángel García, Wimbledon, buenas tardes. Bueno, enseguida conectamos de nuevo con nuestro compañero Ángel García, pero digo yo que hay noticia y no es buena porque finalmente pues era difícil, lo estábamos comentando, que Roberto Bautista consiguiera dar la vuelta al partido, aunque ha hecho unos últimos juegos fantásticos, le ha plantado cara a Djokovic, pero finalmente Djokovic ha conseguido ganar ese tercer set por 6-2, por tanto Djokovic es el primer semifinalista de Wimbledon. A partir de este momento, no sabemos cuánto, pero en unos minutos estará ya en la pista Rafa Nadal para jugar su partido contra Roger Federer. Y mediados del mes de julio y viernes es un día en el que muchos salen a la carretera porque inician sus vacaciones o también para pasar el fin de semana. Así que vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cuál es la situación a esta hora. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid estamos pendientes de dos accidentes de salida. El primero por la A1 en San Sebastián de los Reyes y el segundo por la A3 en Perales de Tajuña, que sigue generando 7 kilómetros de retenciones. En Toledo, densidad circulatoria en la A4 en Seseña, dirección Córdoba. En Barcelona está congestionada la salida de la ciudad condal por la A2 en San Feliu de Llobregat y por la B23 en Papiol. En Cuenca, tráfico intenso en la A3 en Cervera del Llano hacia Valencia, y en Sevilla, complicaciones en la A4 en Écija en ambos sentidos.
Y vamos a ver si ahora sí podemos acercarnos hasta Wimbledon. Ángel García, buenas tardes.
Buenas tardes, se acabó el partido. Se acabó el partido para Roberto Bautista y su torneazo en Wimbledon. Se acaba su aventura aquí ante Novak Djokovic, ante el número uno del mundo, peleándolo, peleando hasta el final, jugando todo lo que ha sabido Roberto Bautista, pero se va para casa, así que 6-2, 4-6, 6-3 y 6-2 para Novak Djokovic, que ya espera en la gran final de Wimbledon al ganador del Rafa Nadal, Roger Federer, que empezará en aproximadamente 20-25 minutos.
Gracias, Ángel, y pendientes vamos a estar también, por supuesto, de ese partido de Nadal. Y te cuento ahora que ha sido detenido el ex concejal de Murcia, Cristóbal Herrero, del PP, junto a otras 9 personas acusados de una trama de adjudicaciones irregulares de obras públicas en el Ayuntamiento de la ciudad. COPE Murcia, Paula Pascual.
Tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación continuada son algunos de los presuntos delitos que se investigan y que han motivado la detención del exconcejal del Partido Popular de Murcia, Cristóbal Herrero, y de 9 constructores. Se trata de una presunta trama de adjudicación ilegal de cientos de pequeñas obras en pedanías, casi todas por importes inferiores a los 3.000 euros que marcaba el límite del contrato menor. Incluso algunas de las empresas perceptoras de contratos habría troceado ilegalmente el importe de las obras para no superar los 3.000 euros y permitir así que pudieran ser adjudicadas a dedo sin pasar por concurso público.
Y dimite el secretario de Trabajo de Donald Trump, Alex Acosta, por su actuación en el caso del magnate acusado de tráfico sexual de menores, Jeffrey Epstein, cuando era fiscal federal del Distrito Sur de Florida. Corresponsal Juan Fierro.
Tras 17 días sin ningún cese o dimisión en la administración Trump, esta mañana el secretario de Trabajo, Alex Acosta, presentaba su dimisión.
This was him, not me.
Ha sido él, no yo. Yo estoy con él, decía el presidente Trump junto al secretario Acosta antes de abandonar la Casa Blanca. Acosta dimite tras conocerse que hace 12 años, cuando era fiscal en el estado de Florida, ofreció un acuerdo muy favorecedor al multimillonario Jeffrey Epstein en un caso de acoso sexual. Epstein fue condenado a 13 meses de prisión, a la que solo tenía que acudir a dormir, por un caso de abuso sexual a menores que fue calificado como un caso de prostitución.
Y además del tenis, hay más deporte en esta tarde de viernes. Por ejemplo, el Atlético de Madrid reclama 200 millones de euros al Barcelona por el traspaso de Griezmann. Víctor Barona.
El club rojiblanco en un comunicado dice que los 120 millones depositados por el Barcelona para pagar esa cláusula del francés son insuficientes. La cláusula antes del 1 de julio era de 200 millones y el club dice ahora que la extinción del contrato se produjo antes de la finalización de la pasada temporada por hechos, actos y manifestaciones realizadas por el jugador. Esa es la razón que esgrime el club para exigir esos 200 millones de euros. En el Real Madrid, Zinedine Zidane deja la concentración de pretemporada en Canadá por motivos personales. Vuelve a Madrid, según ha informado el club blanco, que de momento no ha ofrecido más datos. Y nos vamos en directo al Tour de Francia. Quique Iglesias, situación de carrera.
La situación de carrera es la siguiente: a 29 kilómetros para el final de la etapa, Stéphane Rosetó y Jan Ofredo están a punto de ser absorbidos, y por detrás algún problema tiene que haber tenido el colombiano del Movistar, Nairo Quintana, que está sufriendo para mantenerse en un grupo que está persiguiendo al gran pelotón. Así que ahora mismo incertidumbre antes del final aquí en Chalon-sur-Saône, a presumible sprint con Quintana sufriendo por detrás.
Por último, en unos minutos se disputará la otra semifinal de Wimbledon entre Rafa Nadal y Roger Federer.
Sigues en la tarde de COPE. Bueno, ya estamos a viernes, eso es un hecho, y ya me acompaña en el estudio la única persona a la que le da pena no venir a trabajar el fin de semana, es Juan Solo.
Aquí estoy, efectivamente, efectivamente, tienes toda la razón, Pilar. Yo me lo paso tan bien con vosotros que cada vez que estoy lejos de estos micrófonos me invade la morriña.
Volveré.
¿Te pasa como a Carlos Herrera, que prefieres los lunes a los viernes?
Yo lo paso muy bien en la radio. Esto, volveré, es lo único que me da fuerzas para seguir adelante cada fin de semana.
Falso. Más falso que la Catedral de Burgos.
Bueno, bueno. Pero vamos, que lo echo de menos, ¿eh? Que yo me lo paso muy bien. Que para mí es una suerte este trabajo.
Que
bien.
Te pongo el detector de mentiras, ¿eh? Ten cuidado.
Sí, estoy bueno, ganándome venga. La renovación. Bueno, hablemos de tontos sueltos.
¿Hay muchos?
Hay oferta todo el año. Hay 2x1. Te puedes llevar los que quieras porque reponen más rápido de lo que se gastan. Bueno, tú sabes que a mí no me gustan nada los retos virales. La mayoría me parecen una ridiculez. Bueno, sí. Hay que son entretenidos, como bailar una coreografía. Sí. O este penúltimo que me hacía gracia, el de destapar una botella de rosca de una patada giratoria.
De hecho, bueno. Se lo propuse el otro día, Elena. Digo, este deberíamos hacerlo todos los miembros del equipo del programa y colgarlo en las redes, pero no le hizo mucha gracia.
No, yo no tengo en mi contrato
pero
eso.
Pero está muy bien, ¿sabéis cuál es, sí, no? Sí es. Alguien agarra una botella de... Es de plástico,
es
¿no?
de plástico, sí.
Y entonces, hombre, yo entiendo que el tapón está semi...
Aflojo.
Aflojado.
Sí.
Muy bien, sí, señor. Y efectivamente, de una patada, dándole justo un roce con el pie, con ahí el está. Dedo gordo...
Empieza a girar el tapón y sale.
Que salga el tapón.
No de un golpe,
¿seguro
sino
seguro que no quieres
que
hacer
gira.
Un día aquí?
Bueno, yo sí, pero vale. La hernia está ahí. Bueno,
bueno venga.
Preparaos, oyentes de la tarde, porque esto... que se ponía de moda hace 2 semanas lo de la patada giratoria, se ha quedado obsoleto. Hay una nueva estupidez de moda.
¿Y cuál es?
Bueno. El nuevo reto viral es entra... Lo voy a contar despacito para que nadie tenga dudas. El nuevo reto viral consiste en entrar en un supermercado, coger una tarrina de helado del congelador, abrirla, lamerla y volver a dejarla en su sitio.
Lástima que no se te quede la lengua ahí pegada.
Esto todavía no ha llegado a España, pero todo se andará. En España es más difícil que en Estados Unidos, porque aquí, creo que es por ley, los helados tienen que llevar ese plástico protector.
Ajá.
Pero en Estados Unidos no.
¿Ah, no?
Tú destapas la tarrina y entonces ¿qué? La gente, como es...
La gente es una...
es tonta. Entonces destapan la tarrina, hacen... lo tapan...
¿Tú te imaginas que nadie se da cuenta y que tú te llevas la tarrina a tu casa?
Claro, ¿eh? Es que ahí está el tema.
¿Te imaginas?
Es que ahí está la gracia. Bueno, pues quiero decir...
Sí, menuda gracia.
Pues si hay algún americano escuchando esto, que puede ser, a través de internet, desde allí, esto constituye un delito. Pero además, los que hacen este reto son tan simples de grabarse con el móvil y después subir los vídeos a internet.
Ojalá sus ancestros hubieran dominado el secreto del fuego.
Ahí está.
A ver, Juan, si es un reto viral...
Ya, pero claro, es que ahí
será
está...
Será para compartirlo en redes.
Pues yo me echo esta pregunta. Este reto... ¿Lo hará mucha gente o será cosa de 4 locos? Se ha desatado una auténtica fiebre. Happy hour de estupidez, total. Llega al extremo de que algunos supermercados se han visto forzados a contratar seguridad solo para vigilar la zona de congelados.
¿Qué me estás contando? Pero
además
¿esto
con el frío que hace.
Estamos muy mal de la cabeza. Bueno, sí. El frío con este calor está bien, pero...
Bueno, y te digo más. En zonas de alta afluencia de lamedores, como es el estado de Texas, donde más... hace mucho calor en Texas. Es
o sea,
donde
en Texas
más...
hay muchos lamedores.
Sí, ese
vale.
Va en cabeza. Incluso los congeladores de los supermercados cuentan con refuerzo policial.
¡Qué
fuerte! Tenemos una foto de dos policías,
sí, señor,
uniformados
delante de la nevera de los helados.
De los helados.
Es que es alucinante.
Bueno, ya han detenido a varias personas por lamer helados. Me ha llamado...
¿Por qué estás en la cárcel? Por lamer helados.
¿Cuánto te ha caído? Y le hacen el vacío a los demás. Eres un cerdo.
¡Qué horror!
Me ha llamado la atención el caso de una joven, ojo, que podría enfrentarse a una condena de 20 años.
No lo entiendo.
Hombre, 20 años me parece un poco exagerado.
Claro,
¿no?
No sé si tendrá antecedentes, yo qué sé, por pegar mocos en las butacas del cine.
Puede ser.
O orinar en la piscina en verano, no lo sé. A mí 20 años me siguen pareciendo muchos. Quiero dejar claro mi punto de vista, ¿eh? El que hace esto es...
¡Tonto! ¿Qué eres, tonto? ¡Del todo!
Y he puesto esto porque no tengo uno de José Mota diciendo cerdo, pero también nos vale. Por todo Estados Unidos se pueden ver cámaras frigoríficas ahora mismo cerradas con candados para evitar que la gente arruine los helados. Es decir, tienes que pedir, como si fueras a comprar un arma, pedir que te abran la vitrina para coger una tarrina. Ante la dificultad de lamer helados, ahora por las fuerzas de seguridad, otros personajes se han centrado en productos sin vigilancia, como por ejemplo los colutorios bucales. Ya han pillado a uno también haciendo esto. Lo abre, se echa un buchecito y lo vuelve a escupir dentro de la botella.
¡Qué asco! No, por favor, esto es casi peor todavía.
A lo mejor 20 años a este...
A lo mejor se los merece, ¿eh?
A lo mejor
ya,
sí.
Ya, mía, no me está pareciendo mucho.
Bueno, pues no es el único ejemplo de estupidez en las redes esta semana. Hay una influencer muy famosa en Gran Bretaña, una modelo cosplay que se llama Mary Kirchner, pero a lo mejor llamándote Kirchner, pues dices como que no. Y su nombre artístico es Belle Delphine.
Pero vamos a ver, que me tienes que explicar a mí, no sé si a los oyentes, ¿qué es una modelo cosplay?
Pues una modelo cosplay son estas personas que suelen ser mujeres más que hombres, que suelen aparecer en las redes vestidas o disfrazadas como algún personaje real o de animación, de manga o de videojuegos.
Esto es una cosplay.
Esto es una cosplay, sí. En Japón esto es un furor tremendo. Pero esta chica, sí. Bueno. De hecho, hay sitios donde la gente acude a hacerse fotos donde te disfrazas como un personaje. En fin, si tú...
Es que todos los días aprendemos algo contigo, ¿eh?
Bueno, pero cosas malas. Hoy solo cosas malas.
No, bueno, hay que aprender de todo.
Bueno,
venga.
Pues esta chica es una influencer y hace sus vídeos vestida pues como, por ejemplo, un personaje de cómic. Por ejemplo, tú, Pilar... Si hicieras la tarde disfrazada con la diadema y los brazaletes de Wonder Woman, pues serías una presentadora cosplay.
Pues me encantaría ser Wonder Woman.
Es que vamos a ponerte la música de Wonder Woman.
Por favor. Por favor.
Es que te das un aire. Sí, sí, así con el pelo. Sí, 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 sí. Morena, sí, sí. Bueno, pues la tal Belle Delphine ha vendido en internet, atención, frasquitos de agua a $30. Cuando digo frasquitos, son frasquitos, no botellas. Como estos frasquitos de las botellas del minimar, de esta capacidad.
Sí, estos que te dejan en... Vale.
De cortesía.
Un frasquito de colonia, vamos.
Sí,
bien.
Algo
frasquito.
Así.
Un frasquito. Sabemos lo que es un frasquito.
Pero no porque cuesta tanto,
no.
Porque tenga agua. Bueno,
no.
Son frasquitos llenos de agua en la que ella, Belle Delphine, previamente se ha dado un baño.
Vale.
De hecho, se graba vestida, se graba vestida... Aquí tienes la foto, esta es la muchacha, está dentro del baño con una camiseta de Game Over y entonces luego recoge el agua en estos frasquitos y los vende. Dirás, bueno, ¿quién va a comprar esto? Las botellas se agotaron enseguida, así que, dado el éxito, ha estado varios días más en remojo, más en remojo que una anguila o unas lentejas.
La sirenita.
Bañándose a todas horas para luego llenar frascos con el agua. Advierte, no es agua potable, es agua de baño de chica gamer.
Alguno se lo beberá.
Bueno, una cosa quiero decirle a ella. A lo mejor no hace falta que te des tantos baños, pues te vas a arrugar. Llenas un par de frascos de más y nadie se va a dar cuenta,
¿no?
Pero ahora viene lo peor.
Que hay algo peor, incluso.
Sí, pues
vale.
Bueno.
Pues no sé yo, ¿eh? Va a ser difícil.
No, ves, buscando en la estupidez humana siempre se puede escarbar más. Ella los vende a 30 euros. Bien, estos frasquitos de agua se están revendiendo en eBay por 300 euros. Pero se sabe de un hombre, cuya identidad es desconocida hasta el momento, que ha llegado a pagar $15,000 por un frasquito.
¿Tiene hijos, teniente?
¿Yo? No, Dios es sabio.
Ahí está. ¿Qué vamos a decir? Pues nada, hay mucho tonto suelto.
¿Y si pruebas?
¿A qué? A bañarme. Yo es que soy de ducharme, pero bueno, puedo hacerlo.
Oye, pero cuidado, por 30 euros el frasquito conviene probar.
Claro, pero hay que ser un super personaje. Tú imagínate, Sergio Ramos.
Yo a esta mujer no la conozco de nada, perdóname.
Pues tiene 4 millones de seguidores.
Lo que tú dices, si es pues... Cristiano Ronaldo, por ejemplo, y lo haces, pues a lo mejor...
Te cortas las uñas del pie, Cristiano, y las mandas en un sobre a la gente.
Bueno, pero Juan, tú eres un personaje, por eso te digo, prueba a ver, bueno. Prueba a ver si funciona.
Veremos.
¿Eh? Prueba a ver. A ver si te vas a hacer millonario con los baños.
A ver si hago un negocio ahí.
Mira, hablando de baños, tú estás en la playa.
Sí.
Hace calorcito. Uh-huh. El mar está en calma y dices, oh, qué bien, me voy a ir al agua,
por
que
supuesto.
Es lo que me apetece.
Sí.
Sí. Y te vas al agua.
Sí.
Y te das un baño. Yo no sé, tú cuando te bañas en el mar, ¿cuánto tiempo sueles estar en el agua?
Un rato, porque tampoco sé nadar muy bien. Y no me alejo mucho, no sé, que me trague el mar. O sea, que voy...
Sí, pero vamos, por mucho que te
15
guste.
Minutos.
15 minutos me parece ya una barbaridad.
¿Ah, sí?
15
ah, no.
minutos dentro
sí,
del agua,
sí, porque
nadando.
Me gusta saltarolas.
Bueno, vale, pongamos
café.
15
sí,
15
minutos.
Que ya me parece mucho, yo uh-huh. no estoy tanto tiempo, ¿no? Luego vuelvo a bañarme, pero así de golpe tal. Bueno, imagínate que haces eso.
Sí.
Estás tus 15 minutos... Sales, vuelves a donde tenías la toalla y la sombrilla, y al llegar allí, a tu toalla y sobre todo a tu sombrilla, te encuentras... Además, que claro, tú vas llegando y dices, ¿qué hay ahí? ¿He tendido algo debajo de la sombrilla que no me acordaba? Y dices, no, ¿qué es eso? Y cuando miras con cierto detenimiento, ves que lo que hay debajo de la sombrilla es un enjambre de abejas. Sí. Que no estaba antes, cuando tú te fuiste a meter en el mar, ¿eh?
Claro.
O sea, no estaba. Bueno, pues esto ha pasado. Ha pasado en la playa de Ereaga, en Getxo, en Bilbao. Parece increíble, pero uno ve las imágenes, porque hay un vídeo además, y dices, oye, pues realmente las abejas han hecho...
O sea, que es un enjambre,
un
enjambre que no son unas...
tal cual, y en poco rato. ¿Esto es normal? ¿Puede aparecer un enjambre en tan poco tiempo? Bueno, se lo vamos a preguntar a alguien que sabe de esto, que es Sergio Guerrero, experto apicultor. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿En cuánto tiempo se puede hacer un enjambre?
Muy rápido. Ten en cuenta que van todas juntas. Van al seguimiento de la abeja reina. Y lo más normal... es que este vídeo que hemos visto todos de la sombrilla de la playa fuera un sitio de parada, un sitio de descanso, donde van a seguir buscando después el camino que hayan escogido de un sitio dentro de probablemente una vivienda, una cámara de aire de una vivienda, que es lo que estamos cada año más hartos de ver.
A ver, entonces, vamos a ver. Sergio,
sí.
este bañista se coge, se levanta y se va al mar.
Claro.
Cuando vuelve a la sombrilla, como nosotros hemos calculado, 15
sí,
minutos. No sé
sí,
realmente
sí.
cuánto tiempo necesitarán las abejas.
Pueden ser 5.
5 minutos.
Claro, van, ten en cuenta que van en una nube. Y si decide la reina, estoy cansada, se va a parar donde mejor le convenga y ha encontrado una sombrilla con sombra, que es lo que estaba buscando. Hacen una paradica y después siguen su trayecto
Ajá.
hasta el sitio que de verdad van a quedarse como una colonia. Y ya pasaron de ser un enjambre a una colonia de abejas viva.
¡Qué bueno! Oye, el poder de la abeja reina es fantástico,
sí,
¿eh?
Más que su poder, su feromona. El cómo huele. Sus hijas. Esto lo que ha pasado es que es en otra colonia que tiene que haber cercana, en alguna de las viviendas que estén colindantes a esta playa, que aunque no las veamos, están saliendo por el tejado, en algún agujerito de la cámara de aire, etcétera, ese hueco que escogieron en su día se les ha hecho pequeño. Y entonces la forma que tienen de tener un hijo, esa colmena, es haciendo una reina nueva y la más o menos un tercio de la colmena que ha estado cuidándola, a esa reina nueva, se van con ella y forman un nuevo enjambre que pasará a ser una nueva colonia el año que viene. Y entonces esto es lo que ha sucedido, ni más ni menos. Sí es de importancia o de reseñar que cada año esto vamos a más. La problemática está en que cada vez la deforestación es más grande, la fumigación no la soportan, el cultivo masivo no les deja encontrar lo que van buscando, que es el néctar, el polen, etcétera, 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 y hacer la misión más importante que hay en este planeta, que es la polinización. Entonces se acercan a las ciudades. Nosotros, de empezar hace unos años con la asociación a rescatar, que es lo que nos dedicamos, a rescatar enjambres, quitando 2, 3, 4 al año, este año, por ejemplo, hemos perdido la cuenta. Hemos hecho más de 30 o 40.
Fíjate. Oye, a ver, varias preguntas que me surgen.
Sí. ¿Son peligrosas para empezar?
No. Sí, estoy seguro de que a nadie le han picado. Además, que cuando están en momento de enjambrazón, que es lo que está ocurriendo en esta playa, son inofensivas prácticamente. Sobre todo porque su capacidad es la unidad. Y cada una de ellas, si picando mueren, es una menos que le falta a este enjambre que va listo de
¿y
papeles.
Y entonces ellas lo saben.
Claro.
Tendrías, o sea, saben que si pican, mueren.
Claro, por supuesto. Es, de hecho, se ha galardonado como el animal más importante del planeta, no solamente por su labor, sino por su inteligencia. Ellas saben perfectamente. De hecho, muchas veces, antes de picarte, esto ya te hablo dentro de un colmenar, dentro de un apiario. Antes de picarte, te avisan. O sea, te dan un golpecico, chocan contra ti, te chocan contra tu pecho, la cara, la frente, para decirte o te vas o te voy a tener que picar. Y en este caso, cuando están en enjambrazón, que es lo que hemos visto en esa sombrilla de playa, uh-huh, normalmente no van a ser agresivas. Tendríamos que ponernos molestarlas mucho,
claro,
para que nos atacaran.
Claro, porque este bañista, cuando vuelve a su uh-huh toalla y a su sombrilla y ve el enjambre, ¿qué tiene que hacer? ¿Esperar?
Sí, más que esperar, llamar a la policía local, porque sí, lo mismo esa parada puede ser de media hora que pegarse todo el día debajo de la sombrilla. Ah,
claro,
que
ir y tampoco es plan.
Al agua, claro.
Exacto. Entonces, lo más fácil es lo que ha hecho, avisar, y que ojalá tengan la suerte de como en aquella zona del norte, tengan apicultores formados para hacerlo, porque claro, no por el hecho de ser apicultor tienes la necesidad de saber cómo rescatar un enjambre, que es lo que en este caso se ha hecho, ¿no? Entonces, pues han operado muy bien. Me imagino que lo que es los guardabañistas han cogido y han guardado el sitio a esperar que vinieran la gente de bomberos.
Y ya se han llevado el enjambre. Vamos
sin
a
problema,
ver.
Claro.
Otra cuestión, sí, que quería preguntarte. Antes has comentado que probablemente es una escisión de un enjambre más grande que ya no cabía.
Exacto.
Y por tanto se... Y has dicho que había otra reina. ¿Esta nueva reina,
sí,
nace reina o se la nombra reina?
Se la nombra reina.
Se la nombra reina.
Ojalá, sí. Ojalá tuviéramos la suerte, los seres humanos, de vivir como las abejas. En el momento que nos falta otro rey, construimos uno. ¿Cómo? Utilizando una cría de la reina que tenemos, con 12 horas de vida. Esa es la que vamos a empezar a alimentar de jalea real, para convertirla en una nueva reina.
Qué bueno.
O sea que sí, efectivamente es escogida.
¿Y
puede...
¿Y por qué escogen a una y a otra no? ¿Se sabe?
No es vital que sea una u otra. Simplemente tenemos que asegurar que haya una cría con menos de 12 horas.
Vale.
Entre todas esas, pues vamos, en esta quina vamos a hacer la realera. Esto sucede mucho porque cuando tú vas a rescatar un enjambre y no contemplas que tenga reina, coges un cuadro de otra colmena que tenga cría de esas últimas 12 horas y al faltar ese olor de feromona de la reina, ellas van a generar una nueva, aunque no sean ni de su misma raza. O sea, dentro de su no sean hermanas suyas, dijéramos, la misma raza. Así, pero siendo de otra colmena generan una nueva reina.
Qué curioso, qué curioso mundo,
sí,
tan interesante.
Sí,
es apasionante.
Es fantástico.
Oye, y decías antes que cada vez hay más, por muchas razones,
sí,
que has enumerado, que lo normal es que este enjambre de la sombrilla fuera simplemente una parada técnica para,
sí,
ir a otro lugar, y que lo normal es que se refugien en las casas.
Eso es lo que se está volviendo normalidad, debido a que no hay árboles como antiguamente, donde refugiarse dentro de los huecos, debajo de unas buenas ramas, etcétera, etcétera, tienden a pegarse a la ciudad. Y pegarse a la ciudad es escoger cualquier huequito que hay en un ladrillo que me permite entrar dentro de la cámara de aire, y se hacen unos chalets de lujo que alucinan. Es flipante lo que son capaces de hacer dentro de las paredes de las viviendas. Si la gente quiere buscar un poquito, hace unos días aquí en la zona donde estamos nosotros...
¿Dónde estáis? ¿En qué zona?
En Granada.
Sí.
En el Albaicín hemos rescatado un enjambre con 100.000 abejas. Ese llevaba 6 o 7 años ya metido en esa pared y ha sido de
¿En
miedo.
La pared de una casa?
Claro, claro. Y es lo que os explicaba, que cada año es más habitual. Esto era una raya en el agua antiguamente, que te llamaran para romper una pared y sacar de dentro de la pared el enjambre por medio de aspiración, etcétera, equipos que llevamos. Y este año hemos tenido que dejar de trabajar, hemos generado una asociación que se llama Proyecto Rescate de Enjambres de Abejas, que se dedica exclusivamente a eso, en la temporada de la enjambrazón, a hacer que el coste de desenjambrar de una vivienda unas abejas no sea tal como para que pienses en fumigarlas, en quemarlas, ya, en matarlas.
Ya, entiendo, sí, entonces, sí, sí.
Ya sabemos que de cada 5 bocados que damos, 4 se los debemos a las abejas. Así que nos la estamos jugando. Estamos en un punto de casi no retorno, así que tenemos que poner todo
nuestro granito de arena. Hay que cuidarlas, sí, señor.
Y hay que cuidarlas al máximo.
Has dicho que era muy importante rescatar bien un enjambre. ¿Cómo se rescata mal?
Cuando se hace por manos que no están experimentadas por el hecho de decir, quiero abejas, no quiero gastarme el dinero en una colmena, yo me pongo a rescatar un enjambre. Hay que saber hacerlo bien, hay que saber curarlo después contra el parásito Barroasis, que es lo que más está afectando a la población mundial. Hay que darles alimento para que la zona que llegan es como desahuciar a una familia. O sea, la sacas de un sitio, la tienes que meter en otra casa y dejarla en un sitio donde no conocen nada. Vamos a ayudarlas a que avancen. Hay que saber detectar si esa colonia de abejas en unos días empieza a tener crías. Porque si no hay crías, quizá la reina en el transporte haya podido morir, etcétera, etcétera. O sea, hay que reaccionar porque
madre mía, sí que hay que ser experto. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto sabes, Sergio? Bueno, pues nada, cada vez que tengamos una duda sobre abejas, ya sabemos a qué es, a quién llamar, efectivamente. Y ya no, ni te cuento si encontramos un enjambre en casa o en cualquier otro lugar.
Eso es.
Sergio,
de alguna manera podemos ayudar.
Guerrero, muchísimas gracias.
A vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Chao, saludos.
Qué bueno, ¿eh?
Súper interesante.
Ya te digo. Interesante también es comer unas buenas patatas fritas. No sé si te gustan especialmente a ti.
¿A quién no le gustan las patatas fritas?
¿Y sabes hacerlas bien?
Creo que no.
¿Qué quiere decir
Porque
eso?
Porque me quedan muy aceitosas.
Pues muy mal.
No me quedan como no cuando quedan. Las como por ahí fuera que dices, qué rico está
qué
esto.
Rico
pues
está
yo en
esto,
casa...
No puedo parar de comer.
No sé si es cuestión de freidora, no lo sé.
¿La sal se la pones antes de freír o después?
Pues
tiene que
antes.
Pensarlo, no tiene
antes.
Idea.
No,
se
lo pongo
fríe
antes.
Patatas en su vida.
Sí, no. Bueno, sí, en una ocasión, no. Tuve bueno, amigos en casa.
¿Y los oyentes, Cobian?
Bueno, pues hay cierta polémica con lo del triple cocinado, la triple cocción, que es como dicen los expertos, que tienen que prepararse unas buenas patatas, porque Nieves, de Laredo, nos dice que de nada sirve hacerlas a fuego lento primero y luego a fuego alto si primero no las hemos hecho al vapor. Es el primer paso y es fundamental.
¿Al vapor?
Sí,
estamos complicando mucho el test,
bueno,
¿eh?
Son patatas, ¿eh? Se refiere a cocerlas primero.
No,
a
es que no es lo mismo hervirlas que al vapor, ¿eh? Que al vapor pueden estar las patatas ahí 5 horas para cocinarse, ¿no?
No, sí. Ella se refiere a eso, al primer paso, en el de la rugosidad, digamos. Bueno, lo primero que hacemos antes de cortar las patatas y de echarlas al aceite, ¿qué es? Juan, Pilar.
A pelarlas, ¿no? Hay que pelar la patata.
Hombre, ya, claro.
Pues no todo el mundo las pela.
La patata tiene que ser variedad Mona Lisa, que es la mejor que hay para freír. Lo segundo, yo las lavo, las corto sin pelarlas y luego las echo a la freidora a media caña. Y luego cuando le quedan 5 minutos le doy a tope para que salgan doraditas y no hay más. Y luego le echo la sal al final, claro, y salen especiales.
Pues mira, te ahorras el paso de pelar, que es un rollo.
O sea, sin pelar y la sal al final.
Ya.
Sí, yo creo que lo recomendable por los chefs es la sal al final, ¿eh? Pero bueno, cada uno lógicamente la hace como quiere.
Bueno, Silvia nos escucha desde Porto Novo y dice, hasta para freír patatas hay que estudiar. Madre mía.
Eso parece.
Yo toda la vida las he preparado con fuego medio y cuando van cogiendo textura les pego un chispazo a fuego alto. Eso y un poco de sal antes de echarlas en la sartén.
Anda, ¿ves?
Y me salen riquísimas.
Mi madre también le echa la sal antes, antes de freír, sí.
Claro. Y también está lo de primero en freidor y luego en sartén, que nos estáis enviando mensajes con eso. O sea, hasta con aceite diferente.
Pero ¿cómo? Pero, ¿cómo?
Claro.
Pero
hay que hacer un máster
para
freír las
en
patatas.
Casa. Vamos a ver. O vas a poner la freidora para darle
Pero mira, tiene sentido. Tiene sentido porque en la freidora tú normalmente puedes calcular la temperatura. En la sartén, si tienes una cocina más antigua, no. Igual en las más nuevas, no sé.
Como no tengas un termómetro de cocinar que puedas poner ahí en el aceite,
lo que faltaba.
Que ya me parece para
el
nota
del pavo,
eso.
Ponérselo a cada patata, a ver la temperatura.
Para eso está.
Bueno, y para los que se niegan a hervirlas antes de freír, dice Nerea que el hervirlas o hacerlas al vapor es para que se hagan blanditas y así al freírlas se queden muy, muy crujientes. Y explica la razón. Al estar hervidas, dan blandas y la superficie no está lisa sino rugosa y todas esas rugosidades significa que serán más crujientes.
Bueno, pues mira, ¿cómo haces tú las patatas fritas? ¿Las pelas, no las pelas? ¿Las cortas, no las cortas? ¿Cómo las cortas? ¿Cómo las fríes? ¿Cuándo le pones la sal? ¿Cómo te gustan? ¿Utilizas una patata especial? ¿Utilizas cualquier patata que encuentras en el supermercado? ¿Tienes las tuyas propias de tu huerta? Nos lo cuentas en Twitter, en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp del programa 607-150602. Y fíjate, recuperan la vía hercúlea del Camino de Santiago que pasa por Cádiz. En unos minutos vamos a hablar con Jorge González, que es el autor del libro La guía secreta del Camino de Santiago y uno de los impulsores de la recuperación de este camino.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano es la luz, el olor, el calor del Mediterráneo, la ilusión de perderte unos días, el reencuentro con familia y amigos, las fiestas del pueblo, los días en los que parece haber tiempo para todo. Para mí el verano es un estado de ánimo. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Marta Ruiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Queridos Juan y Marta, en la segunda cala encontraréis un restaurante con las mejores gambas de la zona. Y a la vuelta, un bañito en la piscina para quitaros la sal y relajaros con la puesta de sol.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Solo hasta el domingo en Hipercor y El Corte Inglés, super tecnoprecios.
Con las mejores ofertas y ventajas.
Samsung Galaxy S10 Plus de 128 GB, antes 1.009,99€, ahora 859,90€.
Robot aspiradora y robot Rumba 604, antes 249€, ahora 159,20€.
Super tecnoprecios, solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Motor gasolina de 140 caballos.
Listo.
Pantalla táctil con cámara trasera.
Listo.
Apple CarPlay y Android Auto.
Listo. Nissan Qashqai listo para el lanzamiento.
Este mes celebra el 50 aniversario de la llegada a la Luna llevándote un Nissan Qashqai totalmente equipado con hasta 5.000 euros de descuento y con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Queridos Juan y Marta, en la segunda cala encontraréis un restaurante con las mejores gambas de la zona. Y a la vuelta, un bañito en la piscina para quitaros la sal y relajaros con la puesta de sol.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Conoces la Vía Hercúlea, no? ¿Y la Vía Augusta? Bueno, pues no sé si la conoces, pero el caso es que es la vía que unía Cádiz y Sevilla por San Fernando, el puerto de Santa María y Jerez. La Vía Augusta es la calzada romana más larga de Hispania, con una longitud aproximada de 1.500 kilómetros, que discurría desde Cádiz hasta los Pirineos, bordeando el Mediterráneo, donde se prolongaba con la Vía Domitia, fíjate que bordeaba la costa del sur de la Galia hasta Roma. La verdad es que estos romanos eran tremendos, ¿eh? Pues la Vía Hercúlea, que es una variante del trazado de la Vía Augusta original, se ha recuperado hace unas semanas por un grupo de expertos del Camino de Santiago. Porque sí, por el castillo de Santi Petri en Cádiz, yo alucino con esto, pero parece que también pasa el camino. Uno de estos expertos es Jorge González Paredes, autor de la Guía Secreta del Camino de Santiago, colaborador además con nuestra Rosa Rosado en su programa de la Noche de COPE. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
A ver, explícame esto, por favor, porque a mí...
No te cuadra.
No me cuadra. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? ¿Cómo
pues
es?
Pues sí, hemos intentado recuperar la Vía Hercúlea a través del Castillo de Santi Petri. Ya existe un camino señalizado estupendamente con la Asociación de Amigos del Camino de la Vía Augusta en Cádiz, que está señalizada, va por, como has dicho, por San Fernando, Jerez, y llega a Sevilla y ahí enlaza con la Vía de la Plata. Y nosotros lo que hemos hecho es abrir en la primera etapa una variante a través del castillo. La Vía Hercúlea era también conocido como Vía Augusta antaño, cuando era calzada romana. Y lo que hemos hecho ha sido descubrir a los peregrinos el castillo dentro del camino.
O sea, que esto, lo nuevo es el castillo, digamos.
Eso es. Porque el castillo está en una isla. Si no, para el que no conozca el castillo de
Santi
Petri...
Vamos a explicarlo.
Eso es, está en una isla, bueno, llegas en barco desde el puerto de Santi Petri en 10 minutitos, pero andando no puedes. Entonces, cuando se acaba ya el litoral, saliendo de Cádiz, que sales desde la plaza de la Catedral de Cádiz, al lado a la derecha tienes la iglesia de Santiago y ahí comienza el camino.
Pero el camino, este camino en concreto, ¿de dónde a dónde va? Explícamelo, tú lo hiciste hace poco además, ¿desde dónde hasta dónde?
Pues sale de, como te digo, de Cádiz, de la Tacita de Plata, va por esta variante por el castillo, después va por San Fernando, Puerto Real, Puerto Santa María, Jerez, sube por la provincia de Sevilla, Utrera y Sevilla. Y ahí enlaza con la Vía de la Plata, que ahí sigues hasta Astorga.
O sea, que puedes irte desde ahí
hasta
Santiago.
Desde la Plaza de la Catedral de Cádiz tienes 1.420
casi
kilómetros.
Nada. Casi nada.
El mes y medio más o menos lo puedes hacer.
¿Cuántos kilómetros hicisteis vosotros
en este camino? Hacemos una media de unos 25 al día. Ajá. Unos días un poco más, otros días un poco menos, pero la media sale unos 25.
Que creo que Herrera también estuvo por allí, ¿no?
Estuvo, nos esperó al final de nuestro periplo en Sevilla y nos sacó también de camino, pero dentro de tapeo por las calles de Sevilla.
Bueno, pues es lo suyo, claro, eso lo hace muy bien Carlos Herrera. El camino y también el tema del tapeo. Me hablabas del castillo de Santi Petri, que es un poco también la novedad, ¿no?
Eso es.
En este camino. Fran Toledo es el gerente del castillo de Santi Petri. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí tengo
muy
a Jorge,
que
os conocéis, me imagino, mucho, que habéis hablado mil veces, ¿no?, sobre esta cuestión y sobre el castillo y sobre el camino.
Una cuanta.
¿Cómo es este castillo, Fran? Cuéntanos.
Bueno, pues es una fortaleza militar que se levanta aquí en la isla de Santi Petri desde el siglo XVI al siglo XIX para la defensa del puerto de Cádiz. Y bueno, pues hoy día es un espacio cultural, un espacio medioambiental y sobre todo un recurso turístico de lo que es la Bahía de Cádiz. Y de las personas que, bueno, pues que sobre todo vienen a San Fernando y a Chiclana a pasar sus vacaciones aquí en Cádiz.
Uh-huh. Oye, ¿y qué ofrece al peregrino su paso por el castillo de Santi Petri?
Lo primero, las vistas y la historia que tiene. Estamos en una isla en mitad del mar, en la desembocadura del caño de Santi Petri. Esto era lo que era la antigua desembocadura del río Guadalquivir hace aproximadamente unos 200.000 años, cuando el nivel del mar era mucho más bajo que el actual. Y tenemos vistas a la playa de la Barrosa, al Monumento Natural Punta del Boquerón, a la flecha litoral de Camposoto, y luego la historia que encierra, ¿no? Aquí estuvo el templo de Melcar en época fenicia, templo de Hércules en época romana, un lugar de peregrinación de oriente a occidente, y bueno, pues como ha comentado Jorge, un paso obligado es lo que sería la Vía Hercúlea, ¿no? Por aquí pasaba una de las primitivas, de las más primitivas calzadas de la península ibérica, la que iba de Cádiz hasta la Argólida, y que luego la que tomó también Aníbal para la conquista de la península itálica.
Qué bueno. Oye, Fran, yo siempre he tenido curiosidad por el nombre este de Santipetri, que me ha llamado siempre mucho la atención. ¿De dónde viene este topónimo?
Pues muy sencillo, Piedra Santa. Aquí estaban enterradas las cenizas del dios Melcar, posiblemente conocido como Hércules en la época romana, y bueno, pues era la tumba de, lo que se conocía en la antigüedad como la tumba de Hércules, la Piedra Santa. Y luego de ahí el nombre Santipetri, que le da nombre a todo lo que es la zona, ¿no? Y bueno, también aparece en lo que es la devoción a San Pedro, lo que es la zona de la bahía de Cádiz.
Oye, pues merece esto una visita, desde luego el castillo, que yo no conozco, no sé los oyentes, algunos sí, otros seguramente no, pero luego además con esta variante del Camino de Santiago tan interesante que nos estás planteando esta tarde. Jorge, ¿a ti todo esto del Camino de Santiago y de convertirte en un experto en caminos de Santiago por España y hacia Santiago de Compostela, de dónde te viene?
Pues hace ya 18 años que comencé el camino, me enganchó y hasta hoy, sin parar de hacer caminos.
¿Cuántos caminos de Santiago hay ahora mismo en España? ¿Cuántas posibilidades?
Están catalogados unos 52 caminos, dentro solo de España, luego ya Portugal, Francia, pues venir ahí peregrinos que vienen desde Jerusalén, desde Roma, por todas partes.
¿Y tú los has hecho todos?
No, todos no.
Yo qué sé.
Necesito unas cuantas vidas para hacer
todos. ¿Y tú, Fran, cuántos has hecho? ¿Fran? No me escucha. Fran Toledo, que estaba en el Castillo de Santipetri, ¿me escucha? No, me le iba a preguntar si había hecho alguno. No sé si... Bueno, este lo habrá hecho, ¿no?
Hizo con nosotros,
claro,
sí.
Lógicamente. Oye, estamos pendientes de muchas cosas esta tarde y sobre todo de Wimbledon. Vamos a ir un instante con Ángel García porque creo que acaba de empezar el partido de Rafa Nadal. Ángel, buenas tardes de nuevo.
Justo ahora, muy buenas de nuevo, Pilar. 11 años después vuelven a reencontrarse en esta pista central de Wimbledon Rafa Nadal y Roger Federer después del mejor partido de todos los tiempos. Ojalá este termine igual que aquel y de momento cada uno jugando sus cartas. Roger Federer con 2-6, que es la clave, su saque, el saque directo, si tiene 2-3 puntos gratis por saque o no, es en lo que va a basar su juego, y Rafa Nadal ganando el único intercambio que ha habido, es decir, en hacer largo el partido y en que los puntos no duren nada, 10 segunditos. Así que de momento 30-15 para Roger Federer. Acaba de empezar el Nadal Federer en juego, la gran final de Wimbledon.
Un segundito solo. Dices que el partido aquel partido que se hacía de noche y no terminaba nunca, fue hace 11 años.
11 años, 2008. Ese que se paró dos veces por la lluvia y acabó a las 10 y 17 de la noche en España.
Ese. Bueno, pues a ver ese qué pasa mismo con este, que es semifinales, y a ver quién pasa a la final donde ya espera Djokovic. Luego volvemos, Ángel.
Perfecto, un abrazo.
Hasta luego, ahí estamos, pendientes de Wimbledon también en esta tarde de viernes, pendientes del Camino de Santiago. Le estaba preguntando a Fran, que creo que le hemos recuperado, si había hecho, bueno, este camino, lógicamente, dice Jorge que sí lo has hecho, el de Santipetri, ¿no?, el de la Vía Hercúlea, pero no sé si has hecho alguno más.
Yo debo de reconocer que no he hecho un camino y que es una de las asignaturas pendientes que tengo.
¿Verdad?
Yo creo que este mes de septiembre, una vez que acabemos la temporada aquí en el Castillo Santipetri, pues voy a continuar por donde lo dejé, ¿no? Que yo acompañé a Jorge y a todas las personas que realizaron aquel camino en el mes de junio. Y bueno, pues continuaré hacia Sevilla por la Ruta de la Plata para subir para arriba, para la zona.
Jorge, ¿por qué recomiendas a la gente que haga el Camino de Santiago?
Pues cada peregrino tiene sus razones, sus motivaciones para hacer el camino. Hay gente que lo hace por deporte, por religión, por gastronomía, por mil razones.
¿O por todo junto?
Por todo junto, por buscar novia, novio, también.
¿También?
Hay de todo. Hay de todo. Las motivaciones de cada uno son
¿Pero
diferentes.
¿Pero por cuál habría que empezar? Si nunca has hecho el Camino de Santiago, en tu opinión, ¿cuál sería la mejor forma de iniciarse en el camino?
Pues cada uno lo tiene que descubrir, porque a cada uno le da diferente. Eso sí, cuando acabas y llegas a Santiago, estás deseando de volver al camino.
¿Sí?
Sí. Es una maravilla. Yo llegué con 35 ampollas la primera vez, se me cayeron...
¿Cuál fue el primero que hiciste tú?
El primero fue el Camino Francés desde Ponferrada. Y que son 200 kilómetros, aparte ni lo había planeado, estaba un buen amigo, Lartón de Azumendi, haciendo el camino, y me enganché con él. Y al llegar a Santiago llegué destrozado, pero estaba deseando hacer el siguiente camino y en cuanto pude, unos meses después, ahí estaba otra vez.
O sea que esto del camino engancha, ¿no?
Engancha mucho.
Bueno,
y una recomendación, que cada uno lo haga desde su casa.
¿Cómo que desde su casa?
Desde su casa. No es solamente está el camino francés, el típico de Roncesvalles hasta Santiago
desde la salida que le pille más cerca, quieres eso. Decir.
No, desde tu casa. Desde tu casa puedes ir perfectamente a Santiago.
Hombre, pero tendrás que buscar alguna ruta que sea catalogada como camino en Santiago.
Desde aquí, desde COPE, muy cerquita, tenemos el camino y puedes tirar desde aquí, Castellana para arriba, y llegas a Santiago.
Bueno, ahora salimos ahí y me enseñas cuál es la salida, ¿vale? Que
venga,
yo lo desconozco.
Eso está hecho.
Fran Toledo, tú y yo nos vamos a tener que poner las pilas, hacerle caso a Jorge y empezar a hacer Camino de Santiago, ¿eh?
Correcto.
Pero de momento visitaremos también el Castillo de Santi Petri. Gracias, Fran.
Aquí os esperamos con los brazos abiertos.
Bueno,
un beso.
Pues sí, adiós, hasta la próxima, Jorge. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Por descubrir nuevos caminos, que veo que hay infinidad.
A patadas.
Y encima los tenemos en la puerta de la casa.
Eso es.
Y sin saberlo. Gracias.
Buen camino.
Mira, esto que te cuento seguro que te ha pasado unas cuantas veces. Abres la nevera, vas a coger algo, o algo que no tienes en la nevera, pero incluso pasa a veces con cosas que tienes en la nevera. Un queso, por ejemplo, puede pasar, por ejemplo, con algún tipo de fruta, te puede ocurrir, incluso algún embutido. Y ves que tiene un poco de moho. Y dices, bueno, pero tampoco yo creo que esto sea para tanto, ¿eh? Hay gente que no le importa, que es muy, en fin, y coge y raspa un poco la parte del moho o quita un poquito esa parte y se lo come. ¿Eso está bien o mal hecho? ¿O hay algunos tipos de alimento que, bueno, vale, no pasa nada porque hagas eso, y otros que a lo mejor deberías saber que eso no se puede hacer y que no podrías o no deberías consumir ese alimento? Bueno, pues Beatriz Robles es dietista, nutricionista y además tecnóloga alimentaria. Hola, Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y no deberíamos tomarnos a broma esto del moho, ¿no?
No deberíamos tomarlo a broma, porque aunque es verdad que retiramos el moho y parece que el resto del alimento está bueno, no está alterado, no huele mal, no sabe mal, sí que podemos encontrarnos con problemas que en algunos casos pueden ser graves.
Incluso graves, o sea, no es simplemente que tengas un problema intestinal tipo diarrea o demás, sino que puede ir a más.
Claro, muchas veces asociamos los problemas de toxoinfecciones alimentarias solo con pues una gastroenteritis, una diarrea, vómitos, y esto sí que puede pasar. En el caso de los mohos, el problema de los mohos es que producen micotoxinas, es decir, que quedan toxinas en el alimento que pueden producir ese tipo de problemas, de síntomas gastrointestinales. Pero lo que nos preocupa de verdad de los mohos es el consumo crónico, que no produce en principio ningún problema, ningún síntoma, pero que en el caso de algunas micotoxinas puede tener problemas graves, porque son cancerígenas, se consideran, están clasificadas como cancerígenas, son las aflatoxinas.
O sea que si acumulamos demasiados alimentos que en algún momento han tenido moho, podríamos llegar incluso a acumular, como tú dices, estas toxinas. Porque el moho, ¿qué es?
Sí, el moho es un tipo de hongo que se reconoce muy fácilmente porque el crecimiento es macroscópico. Cuando abrimos un alimento y vemos que hay esa especie de vello superficial como peludo de varios colores, generalmente es blanco o verde y hay algunos que dan un color negro, ese es el moho, la parte que se ve, lo que crece en el alimento. Pero ese moho que está creciendo está produciendo a su vez micotoxinas, es decir, toxinas que son las que van a hacer que tengamos síntomas o que podamos desarrollar enfermedades. ¿Qué problema tenemos con los mohos? Pues que, al contrario que las bacterias, por ejemplo, y otros microorganismos, en el caso de los mohos pueden crecer en condiciones muy adversas. Pueden crecer, por ejemplo, ejemplo, en la nevera, que era lo que tú estabas diciendo, normalmente en la nevera la mayor parte de las bacterias, excepto algunas excepciones, pero la mayor parte no crecen. Los mohos sí. Uh-huh. En alimentos que están muy, muy secos, que decimos los tecnólogos que tienen poca actividad de agua, tienen poca agua disponible para los microorganismos, en esos alimentos las bacterias crecen muy mal, pero los mohos siguen creciendo. En alimentos secos, en condiciones muy, muy adversas, por ejemplo, de pH muy ácido. Y ese es el problema, que crecen donde no crece nada más. Y es que, además, las esporas de los mohos son ubicuas, están por todas partes y no las podemos eliminar. Entonces, por eso podemos tener problemas.
¿Qué alimentos deberíamos tirar siempre y no consumir en el momento que una parte de ese alimento tenga moho?
Pues la respuesta rápida es que no debemos consumirlos nunca, porque en cualquier caso puede haber problemas. Lo que nos dice el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que tiene una guía precisamente sobre este tema, es que sería obligatorio tirar los alimentos que sean muy húmedos y que sean blandos, porque de los mohos lo que vemos es la parte superficial, pero hay unas raíces que penetran hacia dentro del alimento y que no vamos a ver, y además las toxinas pueden estar esparcidas a más profundidad. Entonces ahí tendríamos que desecharlo siempre que el alimento sea húmedo o blando, lo desechamos. Luego, en otros alimentos lo ponen como dudoso porque, por ejemplo, en quesos de pasta muy dura, en este tipo de alimentos como embutidos crudos curados, podríamos eliminar la parte superficial. ¿Cuál es el problema? Que destacan además también en este documento del Departamento de Agricultura, que en realidad no sabemos si estamos arrastrando parte de las toxinas que pueden estar en la superficie, arrastrándola hacia adentro. Entonces, la recomendación que tiene que seguir la población es tirar...
Ante la duda, no comerlos.
Exacto. Vale, y por supuesto, dime. Si queremos arriesgarnos, nos arriesgamos si somos personas sanas. Nunca ofrecérselo a grupos de riesgo como ancianos, niños, inmunodeprimidos o embarazadas.
Perfecto. Otra cuestión, otra duda que tengo. Mira, por ejemplo, filetes, unos filetes, ¿no?, que uh-huh. tienes ahí y de repente no te acordabas o han ido pasando los días y de repente los sacas y ves que alguno de los filetes pues tiene moho. Y uh-huh. a veces cogemos, los lavamos,
sí.
los secamos y los cocinamos.
Peligrosísimo. Peligrosísimo porque el problema que tenemos con las micotoxinas, con estas toxinas que elaboran los mohos, es que no se destruyen con el calor, son muy estables y resisten altas temperaturas. Así que podríamos estar destruyendo el microorganismo, estaríamos destruyendo los mohos, pero no sus toxinas, que son las que nos enferman. Así que nada, desecharlo directamente.
Bueno, pues me queda claro, o sea, que estas toxinas de las que estamos hablando serían acumulativas, es decir, no quiere decir que porque los comamos una vez tengamos ya un problema con estas toxinas, ¿o cómo?
Pues hay de varios tipos, porque hay muchos tipos diferentes de mohos. Hay algunas toxinas como la patulina, que es la típica que aparece en las manzanas, y esa puede producir síntomas agudos, síntomas gastrointestinales. Sin embargo, otras, que son las aflatoxinas, son las que el consumo de pequeñas cantidades de esas toxinas a lo largo del tiempo, en el momento no nos produce ningún síntoma, pero son carcinogénicas y mutagénicas, y se relaciona en un consumo prolongado de pequeñas cantidades con el desarrollo de cáncer, fundamentalmente hepático.
Jolín, pues la verdad es que no me estás dejando nada tranquila, Beatriz. A partir de este momento, vamos, no se me ocurre, desde luego, comer ningún alimento que vea con un poco de moho. Antes hablabas de las esporas y de la facilidad, es verdad, ¿no? En cuanto hay un alimento con moho, parece que el que está al lado inmediatamente tiene moho también, lo que no sé si acaba contaminando otros alimentos alrededor.
Sí, acaba contaminando alimentos alrededor porque son esporas que son muy volátiles, están se difuminan muy bien por el aire. Incluso lo que se recomiendan las entidades de referencia es que cuando tiremos el alimento lo envolvamos en plástico para evitar, por ejemplo, para evitar primero que contamine otros alimentos en la manipulación para tirarlo, y luego que puedan acceder a él pues niños o animales que puedan acabar comiéndolo, porque ya sabemos que las mascotas meten la cabeza rápidamente en la basura de casa y se lo comen todo y podrían desarrollar también.
¿Tampoco se lo puedo dar a los perros?
No, porque tiene el mismo problema, exactamente. Sobre todo el problema de la carcinogenicidad.
Pues desde luego tomo buena nota, Beatriz. Beatriz Robles, dietista, nutricionista y tecnóloga alimentaria. No se puede bromear, ni mucho menos, con lo que nos has contado con el moho en los alimentos. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Menos mal que las patatas... Pues nada, lo normal es que estén en buenas condiciones, las pelas o no las pelas, que hay gente que no las pela, las lava muy bien, eso sí, las corta y las fríe. Bueno, lo digo porque de patatas fritas estamos hablando hoy con los oyentes. Cobian.
Sí, muchos nos estáis enviando vuestros métodos, los pasos que seguís para freír las patatas fritas perfectas, y otros estáis tomando notas y dándonos las gracias a nosotros por contar las diferentes formas que hay de preparar una buena ración, pero las gracias a nosotros no. Al resto de oyentes que
hombre,
están
claro, lo compartimos todo, claro, lo bueno, claro, que tiene, claro, esto de la radio.
Antes comentábamos que Juan Alberto, un oyente, nos decía que la patata tenía que ser española, no francesa. Y ahora Chechu, que está volviendo de las vacaciones con su pareja Marta, nos explica de manera muy muy sencilla por qué no debemos utilizar la patata francesa para freír.
A ver, el problema que hay con la patata francesa, que es muy mala, porque tiene mucho tiempo en cámara y enseguida cuando la fríes se pone negra. Para hacer una buena patata frita hay que hacerlo con el aceite muy bajito hasta que llegue a confitarse la patata, y cuando la patata ya está casi está doradita, que está prácticamente hecha, lo que hay que hacer es sacarla, poner aceite a tope de power, súper caliente, y cuando ya está caliente echarla. 2 minutos y ya tienes una patata súper tierna por dentro y es muy, muy, muy crujiente por fuera.
Tan rica. Oye, lo de la patata francesa, que no sé yo lo que es una patata francesa. ¿Es una variedad o es que vienen de origen francés?
Claro, yo a lo que se refiere Chechu, yo creo, si no que nos escriba otra vez y puntualice, es que como vienen de Francia, tienen que traerlas en cámaras. Y ya el tiempo de desplazamiento en una cámara es lo que las empeora.
Pero a lo mejor, de todas maneras, es que también es una variedad de patata, ¿no? Porque, no sé, bueno, que nos lo aclare algún oyente, que seguro que saben más de esto que nosotros.
Claro,
yo conozco,
sí,
la nuestra,
sí,
sobre todo la gallega, que está riquísima, y la de Castilla y León también, está muy buena, pero tú dirás la del norte también, de Asturias,
claro, sí,
de Cantabria, yo qué sé, cada uno tira para lo suyo, ¿no?
Bueno, Lucas lanza una pregunta a los que hablan siempre de los grados a los que tiene que estar el aceite. Que, claro,
o sea, para super mega chefs.
¿Qué dice?
¿Yo qué quieres que te diga?
¿Cómo controlo la temperatura? ¿Metiendo la mano en la sartén?
Hay termómetros.
Dice él.
Yo no los uso, pero sé que los hay para esto, ¿eh? Creo, vamos.
Bueno, no sé, él dice, igual me
en
queda...
En el menaje de cocina y de todo.
Igual me quedan unas patatas riquísimas, pero una quemadura de tercer grado también riquísima para toda la vida.
Ya te digo, no metas la mano, ¿eh?
Y Jaime dice, no niego que puedan quedar ricas, pero lo que normalmente hago en 10 minutos me llevaría una tarde entera si sigo las indicaciones de los que decís todos los pasos que hay que hacer. Yo los hago a fuego lento para que se reblandezcan y luego las pego un susto con el fuego a tope para que se churrasquen por fuera.
Para que se churrasquen, sí, sí. Para
y quedan súper ricas.
No habías oído esa palabra nunca, churrascar.
Pues
churrasca.
Seguramente sí, pero me acaba de sorprender,
bueno, pues
y quedan súper ricas, sin tanto saca en fría, vuelve a meter, que no sé yo si compensará.
Hombre, yo creo que esto es lo que más hacen de todos los oyentes que nos están llamando, ¿no? Primero con la temperatura más suave,
sí,
y después ya más fuerte. Bueno, que hablamos de patatas fritas, ¿cómo las haces tú? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hola de nuevo. Los 2 días de Prime Day en Amazon empiezan el lunes. Y Ana, los clientes Amazon Prime empiezan a ponerse nerviosos.
Es normal, Javi. Este año hay tantas ofertas que un día no era suficiente. Tenemos grandes ofertas en electrónica, productos para actividades al aire libre, hogar y cocina y mucho más.
Y de marcas como Samsung, Garmin, Huawei.
He echado un ojo a algunas de las ofertas y solo puedo decir una cosa. ¡Wow!
Me muero de ganas.
Ya falta poco, Javi. Prime Day en Amazon es el 15 y 16 de julio. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
Cariño, vengo de las rebajas y se me ha dado de maravilla. Mira esta escapada a la playa, me ha parecido monísima. ¡Ja! Y mira este viajecito, justo de mi talla. Bueno, 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 ¿y este crucero? Era el último que les quedaba. Y es que las rebajas de Viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 50% de descuento y pago en 3 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te llevas un Google Home Mini. Estoy loca por probarme todo. Arriba el verano, abajo los precios. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En
COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
¿Vamos a salir de aquí?
¿Que llevamos casi 4 horas encerradas?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Cariño, vengo de las rebajas y se me ha dado de maravilla. Mira esta escapada a la playa, me ha parecido buenísima. ¡Ja! Y mira este viajecito, justo de mi talla. Bueno, 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 ¿y este crucero? Era el último que les quedaba. Y es que las rebajas de Viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 50% de descuento y pago en 3 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te llevas un Google Home Mini. Estoy loca por probarme todo. Arriba el verano, abajo los precios. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida, pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.